estimábamos nosotros por estos días, pero aparentemente falta bastante más para conocer ese detalle. Como sabemos, el proceso penal en la provincia de Río Negro se divide, en el caso de los juicios, en lo que es la primera etapa para la declaración o no de culpabilidad, y una vez que se considera culpable a una o a varias personas, después se realiza una audiencia de cesura, que es la parte final donde se hace la imposición de pena. Para ese juicio, las partes en el juicio tienen la posibilidad de ofrecer testigos que no tienen que ver con el hecho investigado en sí en una primera instancia, sino que tienen que ver justamente con algo concreto de la imposición de pena. Yo qué sé, poniendo por un ejemplo, pueden aparecer testigos que acrediten que alguna persona es la única responsable del cuidado de menores de edad en un caso, entonces por eso se argumenta que no hay que imponerle una pena de prisión efectiva, ¿no? Detalles de esas características pueden aparecer en un juicio, y testigos de esas características pueden aparecer en el juicio en la audiencia de cesura para la imposición de pena. Entonces, en este caso, por lo que se conoce ahora, se presentaron unos 30 testigos y entre las partes hay oposiciones ya formuladas. La fiscalía considera que hay testigos presentados por las defensas que no corresponden, y lo mismo desde las defensas para testigos ofrecidos por la fiscalía o por la querella. Entonces, bueno, eso es lo que todavía falta realizar, que el próximo 14 de mayo se va a estar realizando una audiencia ante el juez Fernando Sánchez Freites, donde definitivamente se van a contraponer los argumentos de cada parte, y el juez va a determinar cuáles son los testigos válidos para esa parte final del proceso, que es donde las partes, pues bueno, definitivamente pedirán cuánta pena piden para los imputados, y después el tribunal definirá cuál es la pena que les corresponde.
Y Hugo, bueno, lo hablamos varias veces durante el proceso, pero en estas últimas instancias, sin los prejuicios, ¿no? O siendo lo más objetivo posible de los hechos que habrás presenciado, ¿qué viste? ¿Qué se respiraba en todo este momento?
No, mira, o sea, la valoración objetiva marca que es muy difícil que no ocurra, que no se dé una pena de prisión efectiva. ¿Por qué? Porque en este caso hay que recordar que ya hay personas condenadas, que son dos ex propietarias de farmacias acá en Roca, que admitieron responsabilidad en los hechos. Los hechos son los mismos, nada más que una cantidad menor por los hechos por los que fueron declarados culpables estos cuatro farmacéuticos. Y esas personas, esas dos mujeres que ya fueron condenadas, acordaron en un juicio abreviado una pena de 3 años de prisión en suspenso, que es el tope máximo, el límite máximo que hay para una pena de prisión en suspenso. Sabemos que 3 años y un día ya convierte la pena en ejecución efectiva, ¿no? Entonces, si a esas personas que tenían imputaciones menores les asignaron una pena de 3 años de prisión en suspenso, es de suponer que las personas que tienen acreditadas, ya consideradas y están considerados culpables por delitos mucho más graves, el monto de las estafas cometidas, van a tener una pena mayor,
un poco mayor,
y por eso efectivamente van a ir a prisión. Pero esto no quiere decir que van a ir a prisión el mes que viene, porque ya estamos hablando de la etapa inicial del proceso y sabemos que tienen tiempo para después apelar y pedir que esa sentencia se revise en instancias superiores.
Exactamente. Y algunos de ellos en el proceso condenatorio, ¿hubo la posibilidad, por ejemplo, de que devuelvan el dinero? ¿Se dio eso?
Se planteó en una audiencia inicial, o sea, en el principio del juicio, fue en la audiencia inicial del juicio, estamos hablando de este, yo creo que es el juicio más largo de la historia, al menos con este nuevo Código Procesal Penal de la provincia, porque es un juicio que empezó el 27 de junio del año pasado y terminó el 22 de marzo de este año. Y en aquellas audiencias iniciales de junio se planteó la posibilidad de una reparación, pero ya en la sentencia final ahora del mes pasado se descartó, el tribunal rechazó la posibilidad de que exista una reparación integral, que es lo que había propuesto o deslizado al menos la defensa de Fabio Caparati, que es de los cuatro farmacéuticos el que está imputado por mayor cantidad de hechos. En ese momento fue cuando surgió el monto, esto es de los 500 millones de pesos, un poco lo que se estimó en ese momento, realmente no hubo cifras tiradas oficialmente en el juicio, sobre la mesa, pero se estimaba alguna cifra por ese peso, porque era más o menos el monto del perjuicio que le asignaban a Cafarati, actualizado un poco por inflación para esa época. Hoy estamos hablando de cifras, algo como decía vos al principio, que en el global ya superan largamente los 3.500 millones de pesos.
Y entonces, en el expediente, en todo el proceso investigativo que se dio y después en el juicio, ¿no está determinado el monto real de la estafa?
No el real, porque lo que está es el monto nominal del tiempo del 2019. Hay una estimación, una auditoría que se hizo, que determinó, esto estamos hablando de un delito que empezó en el 2013, al menos la investigación, no se sabe para atrás, si no existieron también, pero bueno, la investigación es de 2013 a 2019. En ese lapso se estimó que el monto era, creo que cercano a los 70 millones de pesos, y después en una estimación de cálculo de intereses y actualización por inflación hecho a fines del 2022, se hablaba ya de 800 millones de pesos, y por eso, y después aplicando la inflación, que en los últimos meses fue galopante, eso fue lo que ha hecho crecer exponencialmente. Pero igualmente el tema económico forma parte de otro proceso, que es el proceso contencioso administrativo, claro, para el cual la provincia de Río Negro ya presentó a través de la Fiscalía de Estado su demanda, y obviamente es fundamental la condena en el fuero penal, porque bueno, eso ya
le va a dar vía libre marco, para el civil, claro.
Da un marco para más firme para el reclamo de la provincia, para que se restituyan o se pueda recuperar algo de lo perdido durante el delito.
Y desde el IPROS, lo hemos hablado en otras oportunidades, bueno, siempre dijeron, ole, acá no pasó nada, nosotros no sabemos, nos estafaron, demandamos.
Exactamente, fue uno de los grandes puntos de controversia en los alegatos del juicio, porque las defensas insistieron mucho en hablar sobre la responsabilidad del IPROS en no llevar adelante bien todos los controles. Y eso, después en la lectura de la sentencia, los jueces, incluso algunos hasta se mostró como sorprendido de que hayan ido por ese lado, porque en realidad la investigación a funcionarios del IPROS quedó cerrada desde el mismo momento en que aceptaron al IPROS como querellante. O sea, ya en ese momento lo ubicaron, la justicia lo consideró víctima. Entonces, después intentar asignarle alguna responsabilidad era como mucho más complejo, y esa teoría de las defensas, que expusieron muchos argumentos acerca de, bueno, la falta de control en el IPROS, y aparte durante tanto tiempo, que nadie advirtiese que se estaban pagando sumas mucho más altas a un grupo pequeñito de farmacias con respecto a lo que se pagaba a los otros farmacéuticos de la provincia.
Cuesta creerlo, digamos, pero bueno.
Claro, la verdad que llama la atención, pero quedó en el juicio quedó todo resumido a, bueno, sí, a que puede haber existido la posibilidad de alguna falla, eso nunca dejaron de admitirlo los querellantes, de que puede haber existido una falla, pero que de ninguna manera convertía eso a IPROS como cómplice de la maniobra defraudatoria contra el Estado.
Claro, pues además es como, uno puede decir, el IPROS es cómplice, sí, pero en el juicio es alguien, no el IPROS. El IPROS es abstracto,
claro,
¿no?
Claro, exactamente.
Bueno, entonces hay que esperar todavía para saber si le cabe en la condena la presión a algunos de los responsables, que se estima que no serán todos, ¿verdad? O podrán ser.
Es que todos están condenados por el mismo delito, o sea, todos enfrentan, y porque están considerados coautores, y además un elemento muy determinante es que están considerados los hechos en concurso real, o sea que están condenados por, es como si te condenaran por más de 120 delitos, vos cometiste 120 delitos individuales, porque la justicia entiende que cada vez que llevaron adelante una maniobra, cada quincena que el IPROS le pagó de manera irregular, es un hecho.
Claro.
Y los acumularon. Entonces, de hecho hubo un debate durante el juicio entre los que los presenciábamos y otros funcionarios judiciales, porque en realidad si vos tomás literalmente todo esto del concurso real, la pena superaría el máximo previsto por el código, o sea, porque el acumulativo daría más de 50 años tranquilamente. Pero bueno, ya la fiscalía igual dio alguna pista sobre su pedido en alguna audiencia, que es cuando tiene que más o menos informar el estimativo de pena que va a pedir, porque eso es lo que determina si el juicio se hace con uno, con tres jueces o con un jurado, que son para los casos mucho más graves. Pero en este caso había que definir si se hacía con un juez unipersonal o con un tribunal, como efectivamente se hizo, y ahí la fiscalía dijo que la pena que iba a pedir iba a ir en el rango de los 3 a los 11 años de prisión.
Wow,
entonces ahí ya más o menos te orienta. Ahora lo que resta saber es si se van a acercar más al 3 o más al 11. Entonces eso es lo que resta conocer, pero que va a ser una pena de prisión efectiva la que va a pedir la fiscalía, eso no no queda muy poca duda.
No hay dudas.